GM, creadora y creador Web3. Estás escuchando una nueva edición de Jam Session. En este nuevo espacio que compartiré con Arielus, trataremos de hablar de temas de Web3. Y como el nombre lo dice, tomando de referencia a los clubs de jazz, trataremos de que sea una sesión de jam, es decir, improvisada, para compartirte nuestras ideas, traumas, alegrías, curiosidades y mucho más. Y puedas empezar la semana con nuevas ideas, con mucha energía y recomendaciones. ¡Disfrútalo!
Jan, Elus, Jan.
No, ahí viene el WorldCoin.
¿Cómo estás, Anthony?
Muy bien, ya.
¿Ya dejaste tu iris en el second market?
Yo ya,
hoy me llegó mi airdrop por mi aporte al espionaje.
Está bastante... No creo que no está dividida la opinión, ¿eh? Todo el mundo en cripto lo odia, pero son como de los que siguen creciendo y siguen teniendo atención, ¿no? Bueno, con la nueva inversión que acaba de recibir de su amigo el Sam Altman, puede ser una pequeña aclaración, predicción del futuro. Nadie se dio cuenta que Sam, porque era el otro Sam malo, Backman, había una señal, ¿no? Era Backman. Y este es Altman. Entonces, es la temporada de las altcoins. Es un chiste malísimo, pero lo tenía que decir.
Pues sí, este es malo, güey.
Bueno, Anthony, GM, ¿cómo estás?
GM, ¿bien y tú, güey?
Bien, bien, güey. Aquí, despertando, con problemas técnicos que no pudimos grabar durante el fin de semana, pero... Y parece ser que todo se alinea para que la Jam Season se ponga cada vez más interesante. Y hoy en la mañana tuvimos este anuncio doble, ¿no? Primero, WorldCoin sale a Mainnet, por así decirlo de alguna manera. Ya estaba activo, pero digamos que ya está abierto. Y posteriormente, minutos después, sale Vitalik a responderle, güey, pero la cosa no es así. Entonces, creo que hoy sí va a haber material sabroso para platicar por acá.
¿Qué le dijo Vitalik? Cuéntanos.
Pues mira, todos ubicamos este proyecto WorldCoin, ¿no? En los hackathons, una maquinita que te está escaneando el ojo y te piden ahí tu ID. ¿Por qué esto? Para poner en contexto, existe algo que se está llamando como la Proof of Personhood. La idea de esto es poder permitir que exista una manera en la cual se puede identificar cuando un agente es una persona humana. ¿Por qué esto? Ante la mayor cantidad de bots que están apareciendo, ante la inminente llegada de una inteligencia artificial que pueda hacerse pasar por otras personas, pues se necesita una manera de corroborar que con quien estés interactuando es una persona humana, ¿no? Imagina que vas al médico y tú quieres ser tratado por un doctor persona, no un doctor inteligencia artificial, entonces pues esto es una manera que se podría corroborar que efectivamente es un doctor persona. Y pues empezaron ya a ver como muchos intentos en el pasado, ¿no? El más conocido es Proof of Humanity, que te piden ahí por ahí un video. Ahorita pues venimos escuchando sobre Bright ID, sobre Gitcoin Passport, entre otros que van ahí surgiendo, ¿no? La idea es esa, asegurarse que estás interactuando con un humano y no con una máquina. Pero pues esto pues no es una tarea sencilla, ¿no? El equipo de WorldCoin comienza a trabajar en los últimos 3 años con esta tecnología del escaneo de la iris y todo el tema biométrico. ¿Por qué? Porque hacerlo a través de la huella dactilar o hacerlo a través de los polígonos que se forman en tu rostro no genera la suficiente entropía para asegurar que el código, el hash que se está creando por detrás, pues es como inhackeable de alguna manera decirlo, ¿no? Entonces se dan cuenta que esa entropía se genera a través del iris y comienzan a hacer estos experimentos. Básicamente WorldCoin es un proyecto que te escanea el ojo, agarra esa información, la mete en una prueba de conocimiento cero y te entrega una ID, ¿no? Que ya eso es lo que te servirá en el futuro, pues, para diferentes aplicaciones. Ahorita lo que se ha venido hablando es de que pues entregarle airdrops a las personas, no a los bots, cuando se formean, ventas de NFTs, votaciones en DAOs, un montón de casos de uso ya, se están ahí como pensando con ese tipo de tecnología, el famoso proof of personhood. Pero pues como toda tecnología al principio tiene pues sus riesgos, ¿no? Y Vitalik precisamente le responde al lanzamiento de WorldCoin con un artículo titulado Biometric. Y ya después es, What do I think about biometric proof of personhood? ¿Qué es lo que pienso acerca de estas pruebas biométricas? Comienza explicando qué es WorldCoin, cómo funciona, el por qué es importante en las pruebas de que una persona existe. ¿Cómo se traduce personhood? Y pues explica qué es WorldCoin, su funcionamiento, ¿no? Él apunta cuatro riesgos muy grandes de la forma en la que está construida actualmente WorldCoin. Y ahorita voy a estar un poco imparcial porque siento de que mucha de la crítica es como de que no está suficientemente probado y a lo mejor puede tener los problemas de Web 2, etc. Pero pues también todo el mundo le da acepto términos y condiciones a cualquier cosa sin leerlo. Todo el mundo utiliza el Face ID, el poner tu huella dactilar para desbloquear, etc. Y pues no hay nadie como levantando la mano y intentando el grito a decir, hey, ¿qué haces con esa información, no? Entonces, voy a tratar de ser como lo más imparcial. El primer problema que él apunta es la privacidad, ¿no? Básicamente lo que ocurre es que te escanean el iris y ¿cómo te aseguras de que esa persona no escanee su iris dos veces? Entonces, quiere decir que si el sistema tiene la facultad de determinar si una persona ya escaneó o no su iris, significa que sí se guarda cierta información sensible dentro del sistema de WorldCoin, ¿no? Después está el tema de accesibilidad. La idea de ese proof of personhood, cualquier tecnología, es que pues, la mayor cantidad de personas en el mundo puedan tener acceso a esto y pues su información no sea duplicada. Hace algún tiempo hablábamos sobre lo que pasó con Ledger, y pues que ellos te tenían ahí como un KYC para aceptar tus datos. Y que había un seguro de que si alguien se hacía pasar por tu persona, pues te pagaban $50,000 por ese fallo, ¿no? Entonces, pues uno de esos riesgos podría reducirse con algún proof of personhood, porque ya estás utilizando criptografía, blockchain, etc. Y pues se soluciona, ¿no? Pero para ello necesitas que el acceso a esta tecnología esté abierto para todos. WorldCoin está tratando de resolver esto. Acaba de publicar también de que su hardware y su software es open source. Entonces, pues ellos pueden ahí como cualquier otro proyecto puede ir a explorar qué están haciendo y copiarlos, ¿no? De esta manera como que se trata de que basados en la tecnología de WorldCoin se generen nuevos orbes, que es lo que utilizan para rastrearte. Después, el problema existe casi en todos lados, la centralización, en el cual apunta a que el orbe, al ser un dispositivo de hardware, pues podría tener algunas puertas traseras o algo que haga que WorldCoin, por ejemplo, que es quien como que mantiene toda esta información, pueda crear identidades falsas. Entonces, definitivamente esto es un riesgo muy, muy tangible y que en caso de que exista algún mal actor dentro del equipo de WorldCoin, pues podría suceder. Y por último, la seguridad. Recordemos que de alguna manera pues todos interactuamos con un dispositivo móvil y que pues lo que estás haciendo cuando escaneas tu ojo es de que pues te toman una foto del ID, escanean tu ojo, lo limpian con tu cuenta del celular y pues si se te pierde pues puede haber ahí un problema en el proceso entre que lo perdiste y recuperas la cuenta. Personalmente si yo perdiera mi celular, los WorldCoin no sería lo primero que yo trataría de resolver, o sea, lo primero que trataría de resolver sería quizá mis cuentas bancarias, mis cuentas de redes sociales, entre otras cosas. Y pues nada, es ahí como lo que apunta Vitalik y él propone como varias soluciones a cada una de ellas. Si quieren leerlas, vayan a leer el escrito. La verdad, este escrito no es tan técnico a como Vitalik ha estado haciendo otros artículos y aborda temas muy interesantes, sobre todo el tema de la falsificación de identidad. Creo que es algo que ha sido muy, muy menospreciado en blockchain porque le hemos dedicado mucho tiempo a la parte de DeFi. Y pues de eso va, Anthony.
Es interesante. Aquí estaba confirmando cuál era el monto. O sea, WorldCoin salió a la luz otra vez porque recibió una cantidad de 115 millones con ayuda del el chico popular del salón, que es en este momento Sam Altman, quien está dirigiendo actualmente OpenAI. Y pues bueno, también tuvo un papel fundamental y un rol crucial en Y Combinator, dirigiéndolo durante mucho tiempo. Entonces, digamos que es el chico ahorita popular de Silicon Valley y que le ayudó a cerrar una ronda de 100 millones de dólares con una valoración de 3 billions hace creo que mes y medio. Entonces, pues es interesante. De hecho, no sé si te acuerdas, en el IT México, ellos eran main sponsor en IT Bogotá. Creo que en el último año y medio han sido de los main sponsors de casi todos los IT. Que creo que ahí empezó un poquito la discusión porque la gente decía que cómo era posible que IT Global aceptara pues este tipo de sponsor, ¿no? Porque pues, eran los principales sponsors de todos los hackathons. Entonces en los hackathons veías...
Ahí voy a hacer ahí te interrumpo, perdón. Voy a hacer referencia a lo que dijo Lewis Hamilton cuando surgió el COVID y estaban viendo si paraban o no las carreras de F1, ¿no? Todo el mundo tenía prohibido hablar como de información insider y le preguntaron a Hamilton, ¿tú qué piensas? Y ese güey respondió, cash is king. Y creo que aquí podríamos estar apuntando de algo muy, muy similar. Curioso que Vitalik esté en contra de WorldCoin, lo ha expresado abiertamente en diferentes charlas. Curioso que mucha gente está en pro de la privacidad, en pro del anonimato, etcétera, y WorldCoin viene con esto. Quizás no tenemos el conocimiento técnico para juzgar, pero sí es creo que un doble discurso.
Sí, no, totalmente, pero creo que una cosa es ETH Foundation y otra es Vitalik, ¿no? O sea, Vitalik no dirige ETH Foundation, pero sí influye de forma sustancial en la fundación. Pero bueno, justo ese debate estaba presente porque por lo que acabamos de platicar, ¿no? Porque pues cómo la fundación acepta este tipo de pues justamente de sponsors que pues era el main sponsor. De hecho, no, tendríamos que revisar en los siguientes sit. No sé si fue en París, pero a mí se me tocó ver muchos main sponsors. Pero bueno, lo interesante acá creo que pues está esa disyuntiva, abre el panorama a muchos debates filosóficos, técnicos, pragmáticos, económicos, sobre justamente la nueva economía. Creo que el problema que están intentando solucionar es interesante porque sí es un gran problema. Si te la vives en Twitter, ese gran problema lo vives al día a día con la cantidad de bots que hay. Entonces, pues me imagino que eso podría ayudar mucho. Primero, a distinguir sobre inteligencia artificial. Segundo, a estos sistemas que ya están completamente rotos por estos bots, disminuirlo. Pero no sé si es el problema esté solucionando en este momento la solución, ¿no? Que esa es aparentemente la discusión. Pero pues vamos a ver. Entonces, en teoría, lo que viene es que va a haber un token sobre WorldCoin y se va a comercializar en Ethereum, por ejemplo, Arielus. Bueno, ese no tengo claro eso,
sí,
la verdad.
Sí, ya existe el token. No tengo ahorita el número de cuántos billions de tokens van a haber. Son billions. A la gente que estuvo ahí escaneando su iris, yo lo escaneé durante IT México. Me estuvieron dando ahí ciertos tokens durante cada semana. Ahorita estaban dando como un pequeño extra de 25 tokens por estar como en la semana de lanzamiento, etc. Y
¿sí?
Mira, a mí en total me tocaron 64 tokens en total y el equivalente son casi $140 al momento de estar grabando esto, ¿no? Y yo me voy a mi test, o sea, una cosa es como mi perfil como analista y otra cosa es mi perfil de inversionista. Entonces, últimamente he escuchado hablar, les he contado un proyecto que ya no voy a mencionar porque ya es como mucho, mucho chileo. Mi estrategia fue como recibí el airdrop, desperté, me tomé mi cafecito y en lo que estaba ahí tomando mi café, lo mando a Binance, vendo y compro este otro token que le da mucho más potencial de subida.
Ok. Por ahí la gente podrá estar haciendo memoria si ha escuchado varios podcasts para saber de qué hablamos, pero seguramente sabrán de qué hablamos. Pero yo creo que está bastante interesante el desafío. El desafío de construir pues un ecosistema así, con todos los retos de privacidad, ¿no? Pero creo que la parte que celebro, y si quieres con esto vamos cerrando para los demás temas que ya nos aventamos 15 minutos hablando de WorldCoin, y hay varios interesantes, pues es como en lograr ese ecosistema pues formal dentro de un ecosistema creciente y naciente como es inteligencia artificial, y un ecosistema completamente digital donde pues, el problema existe y cada vez va a ser mayor, y al mismo tiempo donde a través de pues, herramientas que es cripto puedan crear una economía y al mismo tiempo puedan cuidar la privacidad, ¿no? O sea, está intentando encontrar las mejores soluciones para estos tres grandes dimensiones, es algo completamente desafiante. Y pues van a tener que decidir, me imagino, que en algún momento sacrificar uno por el otro. Y seguramente no va a ser, va a ser la privacidad, pero bueno, ya veremos.
Pues yo realmente lo que estoy de acuerdo es que está creando una especie de trilema ahora entre identidad, privacidad, anonimato, etcétera. Últimamente, como les comentaba, desde hace uno o dos podcasts me he empezado a meter cada vez más en temas de privacidad, leyendo si cripto es un rabbit hole, esto es otro rabbit hole igual de invento. Y cuando empiece a entender un poquito de lo que estoy leyendo, les voy a compartir info, porque ahorita créanme que no siento que sea capaz de explicar nada de lo que estoy leyendo.
Puedes arrolear, pero no la intención. Oye, pues mira, hay varias noticias interesantes por acá. El día de ayer escribí un newsletter que es como si navegar el Roll-Up Session Summer sobre las narrativas, ¿no? Sobre el Layer 2 y puse como argumento, bueno, no como argumento, sino como referencia ejemplo, que la semana pasada durante el ETH París, Celo, nuestro querido Celo, que fue sponsor del podcast un par de meses, hace un año, y hicimos varias cosas juntos, compartió la noticia de que va a migrar a Layer 2, ¿no? Y como que todo esto que estaba medio muerto, lo digo personalmente porque, pues te digo que yo interactué con ellos y conozco muchos de su equipo, eso que parecía que ya estaba medio muerta esa red, o no muerta, sino simplemente indiferente, como que reactivó el ánimo hacia Celo. Que eso podría resumirlo en pues la temporada de roll-ups de Layers 2. ¿Tú cómo viste la noticia de Celo migrando hacia Layer 2?
Pues alguna vez lo comenté, este chiste que leí por ahí de que o te vuelves Ethereum Maximalist o vives lo suficiente para que tu alternative L1 se convierta en un roll-up, ¿no? Creo que es un movimiento interesante. Platicaba con Andy Vargas en el evento de Polkadot del viernes sobre pues, qué pasaba con Celo. Pues es obvio, ¿no? De que muchas redes están montando Ethereum porque pues tiene el famoso network effect y pues no hacerlo y no tener una propuesta de valor sumamente interesante es quedarte por detrás. Y creo que el movimiento de Celo de no solamente montarse Ethereum, sino utilizar tecnologías que se están construyendo alrededor de Ethereum, como son las tecnologías propuestas por Alien Layer, pues es curioso. A mí en lo personal me gustó mucho ver que utilizaron el EigenDA, que es la tecnología de EigenLayer que propone la disponibilidad de datos. Por ahí hay un pequeño diagrama donde no me acuerdo muy bien, no tengo la imagen en la mente, pero lo que ocurre es que todo va a ocurrir como en Celo, que ya va a ser un L2. Toda la parte de la disponibilidad de datos va a ocurrir de forma off-chain utilizando EigenDA. Luego se va a utilizar la finalidad, el tiempo de finalidad de Celo L1 como para sellar las transacciones. Se van a bajar Ethereum para hacer como el check y que esté como asegurado. Y ya después pues todo lo demás que hacen las demás layers 2, ¿no? Pero, ¿qué beneficios puede traer esto? Una de las noticias que les vamos a contar más adelantito tiene que ver con interoperabilidad. Y creo que el hecho de que cada vez más L2 están surgiendo, más propuestas de valor que de una u otra manera se están comenzando a conectar con Ethereum, pues habilita que otros proyectos digan, oye, pues yo estoy ahí, ¿no? Veíamos la semana pasada o antepasada a Polygon hablando de su migración a ahora el famoso CKVM y el nuevo nombre, que no me acuerdo el nombre ahorita. Y ahora vemos a Celo. No me sorprendería el resto del año ver uno o dos proyectos más haciendo esta transición. Por ahí tuvimos hace unas semanas a Binance lanzando su Layer 2 utilizando el Upstack. Entonces, hay como muchas cosas curiosas que apuntan a Ethereum como un big player y como una propuesta interesante para los protocolos que están surgiendo o incluso los que ya están en el mercado.
Es que yo creo que sin duda, de hecho creo que lo platicamos acá, o no me acuerdo, lo de Chapela fue un punto de inflexión en la narrativa, donde sí había un buen argumento y sí había un grado de fortaleza en los contraargumentos de los famosos Ethereum Killers, si así le queremos llamar. Pues porque en la praxis, Ethereum seguía siendo Proof of Work con costos carísimos, que sigue siéndolo, pero en la teoría se intentaba migrar hacia algo diferente, ¿no? Entonces, como no existía esa realidad, hacía que las otras pues ocuparan su espacio, ¿no? Como disminuye ese gap, o más bien, pues ya no hay esa falta de claridad de si lograba Chapela o no, pues creo que eso ganó. De hecho, veía un análisis de Messari, y todas las de, en Up Performance y todas las demás Layer 1 están en menos 23% aprox, y las que nombró la SEC en menos 30 y tantos%, y lo único positivo este año es Ethereum por Up Performance de Chapela. Entonces creo que Chapela cambió bastante la narrativa, le dio mucha fortaleza y todo se empezó a construir, que de hecho también lo hemos platicado acá. Y para ahí también hay un buen análisis de los LCD, no es cierto, de los LST, de los Liquid Staking Token, que se fortalecieron bastante porque justamente la parte de staking se habilitó, el retiro, etcétera. Entonces, pues creo que ya la bandada hacia Ethereum va a ser mayor, ¿no? O sea, porque creo que ya la decisión, o sea, no sé, no me imagino viendo otros Layer 1s, porque están varios interesantes como Aptos, UI, Algorand, Avalanche, que ha crecido bastante en términos de wallets activas, en Solana, pero esos nacieron hace 3-4 años. Yo creo que con eso que estamos viendo, ya quien decida crear una nueva tecnología, como que la parte intuitiva es, ¿para qué propongo otra Layer 1? O sea, creo que todo se va a ir hacia proponer sobre Ethereum, ¿no? Sobre Layer 2. ¿Cómo ves tú eso, Arelu?
Fíjate que no soy tan maxi en ese sentido. Sí creo que va a haber diferentes L1s con diferentes propósitos. O sea, sí me imagino una L1 dedicada 100% al tema de gaming, y donde los grandes como Steam, Oracle, Activision, etcétera, Ubisoft, comiencen a construir, pero que de alguna manera se conecte con Ethereum. O sea, yo creo que el futuro es un montón de blockchains interconectadas de alguna manera. No veo como todo corriendo a fuerza en Optimism, todo corriendo a fuerza en Arbitrum, etcétera, sino que cada blockchain va a tener como casos de uso muy, muy específicos. Por ejemplo, por ahí escuchaba de que los bancos muy probablemente hagan todas sus transacciones en Ethereum, porque es la blockchain más segura que va a poder tener todas estas cosas habilitadas. Pero pues si quieres estar jugando videojuegos, estar farmeando cerdos que pelean entre sí, pues a lo mejor te vas a Ronin, ¿no? Creo que esa es la clave, entender como hacia dónde se están posicionando. Personalmente yo veo a Avalanche como una blockchain muy institucional, no tanto como para usuarios, sino institucional. Veo a Polygon como una marca, como una blockchain de marcas, donde las marcas van a ir a crearse. Y eso sí, Luxo no viene como a romperles en juego, ¿no? Pero esa es mi tirada. Diferentes blockchains, diferentes propósitos y todos felices.
Contentos. Fin de la historia, qué bueno. No, sí, totalmente. Que de hecho lo platicábamos acá. O sea, dentro de los roll-ups hay esa tendencia, ¿cómo se llaman estos? Que son los roll-ups application, o sea, que son roll-ups únicamente.
Las up-chains.
Las up-chains. Up-chains. Como la de DDYX, como hay varias por ahí rondando. creo que también va en esa misma narrativa. Y bueno, de ahí creo que también es interesante también. Me pasa algo con Uniswap que me tardó 2 meses en terminar de entender su última actualización cuando ya salió otra, güey. O sea, son dos protocolos que nunca estoy a la vanguardia ni actualizado porque pues ya hay una nueva actualización de un nuevo Uniswap X que es con un fin, un propósito específico. Pero estábamos hace 3-4 jam session platicando del volumen, del nuevo volumen de Uniswap y con nuevas actualizaciones. Y aparte, cada actualización viene cargada con tecnicismos tan profundos e interesantes e innovadores que, pues, la neta es que yo no lo termino de entender al 100%, ¿no? Y, bueno, lo interesante acá del Uniswap X es su sistema de pujas holandesas, que todavía no entiendo bien cómo funciona. Lo que me gustaría decir de esto acá es que lo interesante, por lo que creo que se mantiene a la vanguardia el Uniswap y sigue creciendo bastante, o al menos se mantiene como uno de los principales, es porque su grado de visión es tan granular que están logrando perfeccionar. O sea, cada actualización está con un propósito tan específico que es modificar la experiencia de liquidez de los usuarios. Porque es un negocio. Y la gente me diría, pero pues justo si es un negocio, ¿por qué actualizarías algo que no es tu negocio? Y bueno, hay tantas cantidades de historias de empresas que se dedicaban a suponer algo, vender jabones y luego sacaban créditos. Didi está sacando créditos y se dedica a la transportación. Y ellos nunca han perdido el foco. O sea, todo esto lo digo porque desde que nació Uniswap, lo único que han hecho es empujar hacia un punto granular que es justa la liquidez. Y cada vez innovando. Y creo que pues, eso los mantiene a la vanguardia, ¿no? Entonces, creo que compartir acá es la actualización de Uniswap, nuevamente una nueva actualización, entonces está interesante.
Definitivamente, o sea, ¿qué es lo que todos buscamos al utilizar cripto? Que sea lo más rápido y barato posible. Y en esta actualización meten algo muy, muy interesante. Cero comisiones en swaps. No sé si ya estaba ocurriendo en algún producto. Sé que CoinSwap también tenía algo así de que cero fees. Solamente pagas como el gas fee de la blockchain. Pero qué curioso que también ya... Es decir, güey, si tu modelo de monetización eran las fees, ¿ahora cómo le vas a hacer? Y lo que están haciendo con este nuevo sistema es que ellos incorporan a un mecanismo que son dos partes. La parte on-chain y la parte off-chain. Y en el cual... pues se genera ahí como algún mecanismo medio interesante para que en las órdenes se llenen a un mejor precio, es decir, que tu slippage, o no sé si les ha pasado que cambian 100 USDC por ser 100 DAI y no reciben 100 DAI, reciben 99.998, ¿no? A lo mejor ahora vas a recibir 99.999. Y la idea es esa, de que la experiencia del usuario sea muchísimo mejor, pero pues obviamente esto no... No hay mejoras sin contras, ¿verdad? Y en este caso, si bien es una evolución más para los exchanges descentralizados, es decirle a protocolos como Binance, como KuCoin, como Kraken, oye, güey, voy por ti, o sea, estoy cada vez más cerca de ofrecer la experiencia de liquidez que tú le das a tus usuarios, yo también voy a poder. Pues también se empiezan a meter como en ese tema de descentralización, ¿no? Porque al meter una parte off-chain, pues pierdes el control de las entidades que estén cubriendo esas transacciones, ¿no? Entonces, no me preocuparía que algo saliera mal en el sentido de que a lo mejor Uniswap se vuelva una empresa centralizada y agarre y se quiera convertir en un banco, cosas así, en el corto plazo, en el largo quizá sea el plan. Pero por ahora creo que sí, las actualizaciones son en pro del usuario, más allá de en pro de la empresa. Y creo que esto puede corroborarse fácilmente cuando tú vas a ver los números y te das cuenta que si bien Uniswap está teniendo un revenue muy, muy grande, el token no se está evaluando. ¿Y qué significa esto? Que un buen producto tampoco garantiza que tu token va a irse a la luna. Y por eso estoy empezando a ver que los proyectos cada vez tratan de encontrar mecanismos de monetización sustentables y no tanto pues de ver qué tanto se infla el proyecto en el siguiente bull market.
No mames, Uniswap lleva desde el DeFi, verano DeFi pasado en la pinche catapulta, o sea, en el piso, güey. Pero justo creo que te lo mencionábamos en una sesión pasada por acá también, sobre pues justamente cómo el valor no únicamente está en el precio del token, porque pues creo que todos estamos de acuerdo que sí aporta bastante valor Uniswap dentro del ecosistema de DeFi con sus innovaciones. Y que no necesariamente se ve reflejado en el token. O sea, de hecho, pues, no sé, como que la gente ni habla de su token. Y es lo interesante que justo no depende el avance del protocolo y la innovación, no depende del precio. Entonces, creo que es justo romper esas ideas, teorías, prejuicios, sesgos de innovación y especulación. En algunas veces sí funciona en la misma dirección. La especulación empuja a la innovación. Pero en este momento creo que, bueno, también hay que recordar que fue pues, un airdrop y eso lo alimentó en los mercados secundarios de liquidez. Y además de que están fondeados por Andreessen Horowitz, etcétera, etcétera. Entonces, de que tiene dinero, pero que no necesariamente tiene que ver lo que están proponiendo en innovación con el precio de su token. Entonces, una buena noticia y siempre es bueno hablar del equipo de Uniswap, particularmente a mí me gusta mucho, me caen bien. Nunca tuve sus pinches calcetines de unicornio. Entonces, espero algún día en algún hackathon tener sus calcetines nerds de Unicorp.
Una sudadera rosita con un unicornio en la espalda estaría muy genial.
Para el viernes, para que vayas a ver Barbie,
Obviamente, para ir a ver, bueno, ya estoy en la quito y me pongo algún sombrerito, un protocolo de privacidad para ver OpenHiver.
Late, Web 2 y Web 3 juntos unidos por la felicidad de Arilus.
Por favor. Oye, pero hablando de la felicidad, fíjate que una noticia que creo que puso contentos a muchos desarrolladores la semana pasada fue el anuncio de la Arbitrum Foundation, donde anunciaron la fase 1 de los grants de la Fundación Arbitrum. Y esta iniciativa tiene distintas fases, pero la fase 1 está enfocada en todos aquellos que estén construyendo aplicaciones descentralizadas, infraestructura. Obviamente para Arbitrum y todos sus productos, ¿no? Arbitrum Nova, Arbitrum One. Las fases de este programa no tienen una fecha de finalización, es decir, están como que desde el principio poco a poco se van a ir soltando y conforme se vaya con el budget dure y demás. En promedio esperan que esto sea como proceso de 3 meses y la idea es que el Arbitrum Foundation va a establecer como ciertos objetivos para cada fase. Entonces, esto no es un anuncio publicitario, pero creemos que es algo que vale la pena porque algo que nos gusta hacer en la comunidad es incentivar a que cada vez más personas, más desarrolladores comiencen a ser builders, comiencen a ser protagonistas y ya no espectadores. Entonces, si ustedes están construyendo algo por ahí, pues no duden en aplicar por acá. Y aprovecho para darle un shout-out a Anatech, que fue quien está compartiendo mucho sobre esta información.
Sí, yo estaba hablando con Anantec el viernes, me parece, para intentar empujar el proyecto de la Builder House con Optimism. Interesante, me pasaba los lineamientos. Estamos intentando ver qué se logra, pero pues sí, creo que es un buen incentivo para construir y no es un anuncio. Hasta que lo sea, hasta que pague. No,
Esperemos que
pero
sí.
más allá. Exacto. Pero, bueno, o sea, creo que es interesante porque Optimism había optado por las misiones y cuáles eran nosotros los retroactivos. Pero creo que
Ajá.
¿te acuerdas que estábamos platicando sobre su mecanismo? A mí me pareció súper complejo, sinceramente. El feedback que les podría dar a mis queridos amigos de Optimism es que su sistema de grants es complicadísimo. Creo que tú estabas como 2 horas aplicando, ¿no, güey?
Sí, güey. Sí, al final no pude subir mi misión. Tuve ahí un problema y ya no pude subirla.
Chale. Pero, pues, interesante. Hay diferentes análisis sobre la retención de los usuarios en Optimism. Desgraciadamente, según los análisis de MSRI, después de las recompensas te salen los usuarios, los builders, y han mostrado en Arbitrum tener mayor retención de usuarios y de programadores. Entonces, pues es el desafío de construir. De hecho, creo, justo quiero escribir para la siguiente semana. Voy a escribir una Growth Web3 Series sobre los mecanismos de crecimiento. Es un desafío completamente, ¿no? Voy a escribir, por ejemplo, como paréntesis y regreso a este tema, sobre cómo Exactly Finance creció con una estrategia. La mayoría de la gente de Web2 habla sobre Product Market Fit, y aquí fue más un Channel Fit. Agregaron Optimism y crecieron muchísimo. En términos de Total Value Lock, creo que llegaron a 60 millones en mes y medio, dos. Y creo que estaban en 1 millón simplemente por agregar Optimism. Pero el punto en el que iba regresando es que ellos son como protocolo. Su desafío como protocolo es justamente crecer, ¿no? Entonces, el desafío como las tecnologías es crecer, y cómo creces, pues teniendo programadores, y cómo lo optan muchas personas, pues creando airdrops, como ya lo vimos con Optimism y con Arbitrum. Y qué es lo que sigue de crear airdrops, distribuir o compartir valor, ¿no? Que es justamente lo que estamos viendo en el GRAN, de que la gente pues se incentive a seguir creando sobre Arbitrum. Y algo que compartía, entrevistaba a los founders de Metapool, que salieron reciente a Ethereum, es que justo les platicaba, no sobre la prostitución de los builders, pero les decía, es que creo que lo que los protocolos no están viendo es que los builders van y construyen una tecnología. Vas, participas en ETH París, y luego, pues si quieres y puedes, te vas a un hackathon de Solana. Y luego participas en un hackathon de Arbitrum. El punto en el que voy es, ningún builder se queda con una sola tecnología. Ahí vemos al buen Arthur programando como en 3-4 blockchain, muy, muy crack el buen Arthur. Y el punto en el que voy es... Pero los protocolos no lo están viendo así, ¿no? O sea, lo ven de una forma maximalista, como me voy a quedar en esa tecnología nada más. Yo sé que no es exactamente lo mismo, porque, pues, por ejemplo, a mí, yo lo veía en Arch, o sea, brincar, agregar una nueva tecnología es un desafío tecnológico, pero también financiero, porque tienes que llevar la liquidez a algún pool. Y entonces, pues eso no, o sea... pues 10 blockchains, pues 10 pools, y entonces, pues, ¿cuál va a estar bien o cuál va a estar mal? Entonces, pues, la gente opta por tener uno o dos, pero bueno, ya me medio perdí del GRAN de Arbitrum, pero es buena opción para que la gente participe dentro de esos ecosistemas, y esperemos que pronto les anunciemos algo con Arbitrum, esperemos, y a ver qué pasa. ¿Ya te dormí, Arielus?
No, aquí sigo, güey, pero es que, pues te digo que me compré apenas la compu, güey, y ahorita le di minimizar y no encuentro
la
parte. Ya me encontré, güey. Sí, güey, se me perdió la pestaña, pero ya, aquí está de nuevo. Wey, no, güey, pues,
en debería. Dale. No, dale.
No, pues... eso que comentas, ¿no? O sea, es interesante ahorita que comentabas el tema de los airdrops y demás. Por ahí he empezado a leer en Twitter que empieza a haber propuestas de airdrops con vesting, güey. O airdrops streameados. Es decir, que en lugar de darte 100 tokens de golpe, te los van dando poco a poco durante cierto plazo, ¿no? Y hay un güey que sigo de Tokenomics, que el vato mete conceptos bien, bien random. Luego le pregunto así, que güey, ¿y esto ya está implementado o fue puñeta mental tuya, no? Y me tira ahí protocolos medio serios, güey, que dices, ay, güey, estos tokenomics están, o están muy cabrones y no les entiendo, o si sí están bien armados, ¿no? Y justo un día me hizo una referencia de eso, güey, del streaming, no, del, ¿cómo se llama? El vesting airdrop, y hablaba de Safe, la wallet. Ellos el año pasado hicieron ahí unos airdrops y te los van dando poco a poco los tokens.
creo que no tienen valor los tokens. No estoy seguro de esto. Nosotros en las multisigs que nos cayeron, no hemos intentado venderlos, simplemente los delegamos para participar de la gobernanza. Y pero pues están ahí, ahí te sale de que, güey, puedes claimar ahorita tanto, pero tanto sigue bloqueado, ¿no? Entonces, es interesante. Y pues se está construyendo, ¿no? Ves que apenas lanzaron su famoso Gnosis Pay, que pues va a ser una manera de conectar,
sí,
pues, cripto a algunas tarjetas bancarias y poder pagar con ellas, ¿no? Utilizando la arquitectura de Polygon. Pues ya un producto más cripto al mundo real. Por ahí vi una queja de que, güey, ¿por qué no estás haciendo productos reales al mundo cripto? Y pues no sé, güey, o sea, yo siempre lo he estado diciendo, ¿no? Estamos en pañales, estamos experimentando, estamos viendo qué infraestructura pues funciona. Pero creo que todos los usuarios de cripto estamos contentos de que, pues, cada vez más y más hay gente que recibe pagos en cripto y que le da miedo como pasarlo a pesos por cómo es el tema del pago y así. Y pues tener esas soluciones que pues ya están estableciendo un canal de comunicación con las autoridades para poder distribuirlas en cada entidad, pues te da una tranquilidad, ¿no? O sea, a mí lo personal, una tarjeta que cumpla las regulaciones de mi país y me deje pagar stablecoins en cualquier supermercado, en el Uber, en cualquier lugar, me viene de maravilla.
Sí, bueno, la neta es que yo he solamente usado Gnosis. Y ni siquiera porque yo estoy ido, sino cuando invité a los PoApps te aparece Gnosis Chain, que fue la primera vez que vi esa palabra hace un año, año y medio, no me acuerdo. Y fuera de ahí, la neta, no he usado la blockchain para otra cosa, güey. ¿Tú sí?
Sí, güey. La utilicé para hacer pruebas en... ¿Dónde fue? Ah, no me acuerdo, pero hace como un año, güey, el Chuy García nos estaba contando algo sobre Gnosis y me acuerdo que me metí como a ver qué show. Pero pues, o sea, yo tengo como, pues, mucho tiempo utilicé Binance Smart Chain, luego me pasé a Polygon, luego me fui a Ethereum, luego me recularon de Ethereum, me regresé a Polygon, luego empezaron a surgir las Layer 2, empecé a explorar un poquito Optimism, y después me fui a Arbitrum, me fui a CK Sync Lite. Ahorita estoy interactuando con CK Sync Era y pues ahí ando, pues, ando como explorando, pero siempre me he quedado mucho como en una Layer 2, ¿no? He explorado Solana, cuando voy haciendo trading en NFTs por allá, y Avalanche, Polkadot, pero pues mi día a día, o sea, donde hago DeFi casi siempre es alguna Layer 2.
Sí, yo nunca lo he usado, pero ya prometo usarlo próximamente. También tenían unos socks en París buenísimos que los vi en Twitter. Bueno, si te parece, mi buen Arielus, vamos cerrando el episodio del día de hoy. ¿Con qué recomendación cerramos el día de hoy? ¿Traes alguna por ahí?
Ah, seguramente sí. No sé si ya la dije, güey. El artículo ese de Sam Altman, no me acuerdo si ya se los comenté.
No, güey.
Ok, pues como algunos sabrán, estoy construyendo una startup, ¿no? Kairos Research. Entonces estoy como aprendiendo mucho de, pues, este papel de founder. Y me topé con un artículo de Sam Altman que se llama Playbook Startup. Y pues está muy bueno. La neta fue como un golpe de realidad, porque fue leerlo y en cada capítulo fue como darme una palmadita en la espalda de, ah, güey, bueno, lo estoy haciendo bien, y después un zape de que, ah, güey, aquí lo estoy haciendo mal, ¿no? Y hice todas mis notas, estuve ya tomando notas como de qué cosas veía valor y demás, se las compartí al resto del equipo, y fue como de, güey, revisen esto, y platicamos ahí sobre qué estaba pasando, y fue como de, no mames, sí es un golpe de realidad sobre cómo darte cuenta de cuándo lo estás haciendo bien y cuándo lo estás haciendo mal. Deja de pensar ahorita en otra recomendación y ahorita la tiro. Sí. ¿Pero tú qué traes?
Pues yo ya la mencioné y vayan a ver a Oppenheimer. Después de ir con sus novios a ver Barbie, Oppenheimer, más que esté de moda, a mí me interesa mucho. A mi hermano le encanta la física, entonces y me compartió esa afición por la física, y aparte era como la única materia que no reprobaba, o con 5, 6 o 7 en la prepa, que no fueran las de humanidades. En física a mí iba bien, entonces siempre me ha gustado la física, y es en esta también particularmente se me hizo interesante cómo hablan de un grupo de científicos, y obviamente con el protagonismo de Oppenheimer, y sale el buen viejito Einstein ahí. Entonces está buena. Platicamos acá previamente que del segundo uno al minuto 180, o sea, dura 3 horas, el hilo conductor de la película es intenso, entonces pues no puedes distraerte. Entonces es una película que te va a exigir mucho si la quieres ver como para echar las palomitas y dormirte un rato, y que te sigas, te despiertes y sigan y lleguen los superhéroes, pues no va a ser esa. Pero le recomiendo Oppenheimer, está muy buena la verdad.
Ok, yo tengo ya mis recomendaciones de lo último que estoy aquí metiendo a mi watchlist. En este caso, pues yo les tiré como algo fuera de cripto, pero dentro de cripto yo les diría como 3 cosas, ¿no? Y para 3 diferentes públicos. El primero, para toda la gente que esté construyendo algún proyecto, Gitcoin acaba de anunciar su grants número 18. La fecha de aplicación comienza ahorita el 1 de agosto, en una semana. Y pues la ronda va a estar habilitada del 15 de agosto al 29. Entonces, si están ahí construyendo algún public good o algún proyecto muy, muy interesante, vayan a participar. Recuerden que Uniswap, de quienes venimos hablando, en la primera ronda de financiamiento de Gitcoin fue el proyecto que más financiamiento se llevó. Entonces, pues quién sabe, quizá alguno de ustedes tiene una idea muy, muy buena, recibe un buen financiamiento por parte de Gitcoin, y en 4 o 5 años estamos acá hablando de alguna de sus actualizaciones. Después, les he venido diciendo que estoy cada vez leyendo más sobre privacidad. Justo CKC acaba de publicar un artículo llamado The CK Credo. Está muy, muy interesante, y básicamente apunta de cuál es la estrella polar, la estrella del norte, en el cual se va a seguir el protocolo. Y ahorita estoy dándole follow-up a un proyecto nuevo que me acabo de topar, se llama Etena, en cual están creando un stablecoin para solucionar todos los problemas que pueda haber con la banca tradicional, pero no un stablecoin más de que lo utilizas en cripto y nada más, sino que ellos están tratando de crear como este puente entre el mundo real y las stablecoins, y no cripto stablecoin, sino por primera vez estoy viendo un proyecto que ya se enfoca como en la parte real. Por ahí platicaba con unos proyectos locales que están haciendo stablecoin, y yo les dije, güey, me gusta la idea, pero si no hay aplicaciones en el mundo real, o sea, yo no puedo pagar con eso en el súper, no me sirve. O sea, y creo que por ahí se tiene que buscar